Hola a todos y a todas, una semana más, bienvenidos al programa de Onda Ñ con Ñ de niños. Esta semana, en ¿Qué hacemos hoy?, os traemos unos eventos súper saludables o que incitan a la vida saludable, en la que os vamos a hacer un recorrido por carreras populares. ¿Qué nos traes, Vero?
Bueno, pues esta semana os traemos en ¿Qué hacemos hoy? Lo vamos a dedicar a como ha dicho Lara, a las carreras populares, carreras que podáis hacer en familia. Y bueno, vamos a comenzar con la primera carrera solidaria de la Guardia Civil de la Pobla de Balbona. Y es que la Guardia Civil de la Pobla de Balbona organiza, con la colaboración de Pindaro Sports, la primera carrera solidaria en beneficio de asociaciones como la Cruz Roja y Asociación de Discapacitados de la Pobla de Balbona, ASDISP. La prueba tendrá lugar el próximo domingo 14 de mayo a las 10 de la mañana. Pero bueno, a las 10 comenzará la carrera de los 5 kilómetros para los mayores y a las 11 del mismo día tendrán lugar las carreras infantiles, que serán desde 50 metros, de 100 o de 600 metros. En función también de las edades, se asignará un recorrido a los más pequeños. Pueden participar desde los 4 años hasta los 12 y se va a permitir la inscripción también incluso a partir de los 13, pero ya en la carrera de 5 kilómetros. Sí que las inscripciones tendrán que hacerse a través de la web de megustacorrer.com. La fecha límite para estas inscripciones es el 12 de mayo y bueno, pues sí que tiene un precio de 5,40 euros para los adultos y en el caso de los niños es una actividad gratuita. Entonces, bueno, pues es una nueva forma de poder disfrutar con nuestros hijos y del deporte, si en este caso pues somos deportistas. Luego también tenemos la primera Volta a PEU a Mas Camarena, que se realiza el 6 de mayo, que tenemos lo que son las carreras infantiles. Comienzan a las 5:30 de la tarde. Y la inscripción se puede realizar hasta el jueves 4 de mayo también en megustacorrer.com. Y aquí podemos también inscribirnos hasta los 15 años, ¿vale? Y luego, otra carrera que también tiene lugar el día 6 de mayo es Camina, Corre y Salta en Paterna. Y aquí sí que podemos elegir opciones. Podemos elegir la opción de la carrera, de correr, y luego también podemos elegir la opción de una caminata. Esta caminata está dedicada para todas las edades, para todas las familias, incluso podemos llamar a nuestras mascotas. Cada participante puede elegir la opción que más le guste. El precio de la inscripción son 10 euros y también en megustacorrer.com. Bueno, pues es una forma diferente de pasar una mañana o una tarde con nuestros hijos y a la vez compartiendo también con ellos esa afición por el deporte en el caso de que seáis familias aficionadas, familias deportistas. Bueno, y si decidís hacer una carrera de estas que os hemos dicho anteriormente en ¿Qué hacemos hoy?, después de una carrera lo que se tiene que hacer es coger energía y qué mejor manera con las recetas que Lara nos comparte en nuestra sección de Recorriendo el Mundo a Bocados. A ver, Lara, para reponer energías después de estas carreras, ¿qué nos traes esta semana?
A ver, pues esta semana os traigo dos formas de hacer pasteles de verduras. Dos formas totalmente diferentes, con sabores diferentes y que están aptos para veganos, vegetarianos y para todo el mundo. Entonces, estos pasteles de verduras, el primero tiene una pinta más verde y es que es súper fácil de hacer. Cogemos en la trituradora y trituramos repollo y espinacas. Ese repollo y espinacas lo ponemos en un bol y lo mezclaremos con alubias y pan rallado. aceite, sal, aliñamos con un poco de pimienta y esa mezcla la pasamos directamente con un chorrito de aceite a la sartén. Después de esto, lo que haremos será, para emplatar, poner un molde redondo que lo venden en cualquier sitio de aluminio, ponemos la mezcla dentro y ya está. Y quitamos el molde y ya se nos queda la forma redonda de un pastel de verduras. Y en el siguiente pastel, en este caso, lleva muchísimas más verduras y un ingrediente nuevo que, ya os digo, para veganos o para vegetarianos está muy bien, que es el tofu. Entonces, lo que haremos será triturarlo todo. Trituraremos calabacín, trituraremos zanahoria, repollo, espinacas, todas las verduras que queramos, menos a lo mejor pimientos que son un poco más fuertes de sabor, y le pondremos tofu también en la trituradora, en la picadora. Lo picamos todo muy bien y el mismo proceso que hemos repetido antes. Lo que pasa que en este caso, a la hora de emplatar, le pondremos un poco de aceite, sal, pimienta y orégano, que le da un toque muy bueno. Y estos son nuestros pasteles de verduras para poder recuperar fuerzas después de esas carreras o para establecer un patrón de hábitos de vida saludable y comida saludable.
Bueno, continuamos con nuestra sección de lecturas molonas y esta semana, pues como siempre, os traemos títulos novedosos y que pueden también invitar a la reflexión, ¿no? El primero de ellos es Los colores olvidados y otros relatos ilustrados. Y es que, ¿qué pasaría si un día el mundo fuera perdiendo su color y todo se tornara pálido, gris y taciturno? Bueno, Carmesina, que es la protagonista de esta historia, lo sabe porque en su mundo van poco a poco desapareciendo los colores hasta que de repente aparece un gato negro que cambiará el rumbo de los acontecimientos. Este es el argumento del primer cuento de Los colores olvidados y otros relatos ilustrados. Un libro que además de esta historia recoge otras 15 historias que versan sobre asuntos universales como la amistad, el amor, el coraje, la ecología, desde un punto de vista diferente, a medio camino entre la reflexión y la sonrisa. Los colores olvidados y otros relatos ilustrados es un viaje a otros mundos, a otros tiempos, donde fantasía y realidad se mezclan para mostrar una nueva actitud, una nueva manera de entender el mundo y a nosotros mismos. Indispensable para los adultos que quieran recuperar los colores olvidados, descubriendo una nueva actitud y recomendable para jóvenes y adolescentes que ya estén pintando el futuro. Tenemos que decir que este libro ha surgido de la imaginación y de la pluma de Silvia González Guirado y también de las ilustraciones de David García Forés. El siguiente título que tenemos es Ferdinando el Toro, de Munro Leaf, de Ediciones Loguez. Es un clásico, hay muchos libros infantiles, pero pocos, muy pocos, que después de más de 60 años de su primera publicación sigan atrayendo y conmoviendo. Uno de estos es Ferdinando el Toro. El texto de Munro Leaf fue publicado en plena Guerra Civil Española como una bella aportación a la causa de la paz. Las ilustraciones de esta edición son muy posteriores, ya que estamos hablando de la tercera edición. Su autor es Werner Kempkel y recibió por ellas un premio Manzana de Oro de la Bienal Bratislava. Pasaron los años y Ferdinando el Toro, que prefería oler las flores sentado debajo de una encina en lugar de competir con los otros toros en fiereza, mantiene no solo la calidad de una gran belleza plástica y poética, sino que vuelve una y otra vez, y lamentablemente, a ser actualidad. Os queremos decir también que Ferdinando el Toro en los próximos meses va a estar también estrenada como película. O sea, que estar muy atentos a la cartelera porque en unos meses será un estreno para ir a ver con los más pequeños. Y el siguiente libro, la última recomendación de esta semana, es No quiero ser rey. Y es que Luis es un pequeño príncipe al que le encanta pintar, pero por el contrario detesta la idea de tener que aprender a luchar para enfrentarse al reino enemigo. Desde chiquitín, Luis ha tenido todo lo que ha pedido. Sus papás nunca le han negado nada.
En cambio, lo que Luis quiere es poder pasar tiempo con ellos. Su papá está todo el día planeando cómo derrotar al reino contrario, mientras que su mamá nunca se encuentra en casa. Luis tiene una cosa clara. Con esta situación, él no quiere ser rey. En palacio, todo el mundo comenta el tema y se extrañan de la forma en que el pequeño luce la corona. A veces se le cae, se le ha quedado pequeña, le ha crecido mucho la cabeza. Pero eso no es todo. De repente, llega un aviso diciendo que el rey enemigo está de camino. Los papás de Luis se lamentan de tener un hijo que solo pinta. Si al menos luchase, podría defenderlos, pero... ¿Os vais a quedar sin conocer cómo termina esta historia? Bueno, pues este es el último libro de esta semana. Y hasta aquí pues nuestras recomendaciones de lecturas molonas. Y esta semana en Pequeños Locos Bajitos, teniendo tan cerca el Día de la Madre, queremos conocer de primera mano de nuestros Pequeños Locos Bajitos qué es lo que les regalarían a sus madres, ¿no? Les pedimos que elijan tanto cosas materiales como cosas inmateriales, ¿no? ¿Qué es lo que le pedirían a sus madres? Así que os dejamos con ellos.
Le he regalado a mi madre por el Día de la Madre una cosa que se pone para apoyar el móvil y los pendientes y lo he hecho con palos de helado en el cole.
El Día de la Madre le he regalado a mi madre una cosa que se apoya en los lápices y también encima para apoyar papeles. Está muy guay porque mi madre lo utiliza mucho.
Y esta semana en la pedagoteca os tratamos sobre un tema que, bueno, como siempre y todos los temas que tratamos están muy de actualidad, ¿no? Y en lo que hay veces que muchos padres se ven desbordados por la situación y no saben qué hacer, y es el tema de la violencia familiar. Es algo que surge dentro de este espacio privado como es la familia y que hay veces que por pudor o por no saber cómo manejar la situación no se exterioriza, por esa vergüenza a no saber qué hacer, ¿no? A pensar que hemos fracasado y al contrario, ¿no? Hay que abordarlo rápidamente. Entonces, Vero, vamos a pasar por una introducción primero de qué es la violencia, ¿no? En sí. ¿Cómo se define la violencia?
Vamos, si cogemos la definición de la OMS, entendemos como violencia, como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Puede ser física, psicológica, sexual o incluso la violencia económica. ¿Vale?
Qué curioso, ¿no? O sea, violencia económica. Es algo a lo que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué?
Sí. Es el modo en el que las víctimas son privadas o tienen el muy, muy, muy restringido el acceso al dinero. Entonces, además, la administración de los bienes propios no son de su potestad, sino que lo llevan... pues o sus parejas o sus padres y entonces pues evidentemente se le priva de esa libertad a la persona y por tanto se le ha denominado violencia económica.
Entonces, recapitulando, la violencia no tiene por qué ser física, que es lo que entendemos, sino que también puede ser psicológica, sexual y violencia económica. Vale. Y dentro, ¿cómo se extrapola esta violencia a la familia?
A ver, de lo que hemos dicho, de todas las formas que hay de violencia física, psicológica, llamamos la violencia intrafamiliar cuando hay un maltrato entre los miembros de una familia. Es decir, y puede ser físico, psicológico, sexual o económico.
Y puede ser bidireccional, ¿no? O sea, no tiene por qué ser de padres a hijos, también puede ser de hijos a padres.
Sí, entonces ahí ya nos iríamos a otro tipo de violencia que tiene otro nombre, que es la violencia filioparental, pero vamos, primero vamos a hablar de lo que es la violencia intrafamiliar y si da tiempo en el programa de hoy abordamos lo de la violencia filioparental y si no, lo abordaremos la semana que viene como el hilo de la violencia intrafamiliar porque es algo que es un tema extenso.
Bueno, y entonces, ¿qué es ese tipo de violencia intrafamiliar?
A ver, en principio, lo que sí que está claro es que a priori una familia tiene que ser, o la familia debe de ser un factor de protección. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber afecto, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber un respeto, comprensión y que las necesidades de todos sus miembros pues estén cubiertas, necesidades físicas, fisiológicas, educativas, sociales, etcétera. Esto es fundamental para que todos los que formamos parte de una familia nos sintamos seguros y protegidos de que formamos parte de esa familia y así poder transmitir a nuestros hijos e hijas el poder relacionarse con respeto en otros ámbitos o en otros contextos en los que nuestros hijos también se encuentran. Ahora, también es importante matizar que no hay que confundir el término de violencia y de conflicto. Es decir, los conflictos son situaciones que son propios de la convivencia y de las relaciones humanas. Es decir, el conflicto existe y es innato, inherente al ser humano. Es algo que es natural como la vida, ¿no? Surgen y van a surgir conflictos con nuestras relaciones familiares. Ahora bien, pero vamos a poder resolver o no de forma violenta ese conflicto. Por tanto, es importante diferenciar lo que es violencia a lo que son los conflictos familiares que pueden acontecer a cualquier familia por la etapa de la familia en la que se encuentre o una crisis evolutiva de la familia. Es decir, que hay que tener esos términos claros.
Claro, porque aparte de etapas en las que la familia a lo mejor es más vulnerable, ¿no?, a ese conflicto, también hay familias que viven en conflicto. O sea, hay que hacer una diferenciación ahí entre familias en conflicto y vulnerabilidad al conflicto en diferentes etapas. Bien, ¿y qué tipos de violencia intrafamiliar conocemos?
A ver, podemos dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, sí que podemos distinguir el maltrato infantil, que estamos todos de acuerdo, que es cuando se produce una violencia que afecta a los niños y a las niñas o adolescentes o menores de 18 años y es ejercida por los padres o cuidadores o tutores en función de cómo sea la constitución de la familia. También la violencia de género, aquí hay que diferenciar porque la ley hace una distinción. Cuando es violencia de género es cuando es el hombre el que ejerce la violencia contra la mujer. Pero luego cuando es una violencia de la mujer hacia el hombre, la nomenclatura cambia y entraría dentro de lo que es la violencia doméstica, ¿vale? Y es cuando la mujer ejerce violencia sobre el hombre. Ahora bien, si hay una violencia de pareja o violencia doméstica en que los dos son partícipes de esa forma de relacionarse, es una violencia de pareja o violencia doméstica, porque hay maltrato, hay violencia por las dos partes de forma igual. Entonces
es hay una retroalimentación,
exacto,
¿no?, de ese tipo de violencia.
Exacto. Luego también está la violencia contra los adultos mayores y es cuando el maltrato afecta a los abuelos o a las abuelas de una familia, es decir, las personas de la tercera edad. Y luego también, como antes adelantábamos, tenemos la violencia de los hijos sobre sus padres, que es lo que hemos dicho que se llamaba la violencia filioparental. Y es que es cuando va dirigida, es decir, de los hijos sobre los padres.
Que también pueden haber diferentes versiones sobre esto, como son los hijos tiranos. Hay diferentes formas o nomenclaturas en lo que podemos escuchar este tipo de violencia filioparental, dependiendo del grado, dependiendo de la situación, dependiendo de muchos factores que, como ha comentado Vero, si nos da tiempo abarcaremos y si no, dedicaremos otro programa a seguir con el hilo de este tema que es muy amplio.
Sí que decir que este tipo de violencia filioparental ha ido en aumento en los últimos años, aunque evidentemente la violencia de género y el maltrato infantil siguen siendo las formas más de más actualidad de la violencia intrafamiliar, cada vez más están surgiendo nuevos casos de la violencia filioparental.
Y bueno, y ante todo esto, ¿no? ¿Cómo prevenir o qué herramientas debemos tener o cómo qué pautas debemos seguir para atajar, ¿no? este tipo de violencia en la familia? ¿Qué pautas o qué podemos hacer? Porque realmente es algo que hay veces que es inevitable esta influencia negativa en la familia.
A ver. Aunque no se puede decir que todos los casos la violencia intrafamiliar suele venir precedida porque hayan habido uno o varios conflictos que no se han resuelto de forma adecuada, sí que es algo importante el que nos centremos aquí en ver o en tratar aquellos elementos o actitudes que pueden reducir la aparición de conflictos en la familia. Y o que, aunque aparezcan, permitir abordarlos reduciendo su nivel de influencia negativa en lo que es el funcionamiento familiar.
Claro, y para ello debemos de hacer como un repaso, ¿no? a ese ciclo evolutivo de cómo evoluciona la familia o de cómo evolucionan los conflictos, ¿no? En el momento estos. Sé que lo recalcamos muchas veces, pero es que es así. El cuento de los baobabs, del principito, de decir, en el momento en el que el conflicto está naciendo o está emergiendo, cuando hemos plantado esa semilla negativa, en ese momento, cuando empieza a germinar algo negativo, es cuando hemos de atajarlo. No podemos atajarlo de la forma más eficaz cuando el conflicto ya ha crecido tanto que es imposible, ¿no? Porque ya estamos inmersos en ese conflicto. Entonces, ¿qué ciclo evolutivo, ¿no? sigue la familia en ese conflicto? ¿Qué pautas nos puedes dar?
A ver, sí que lo que son los ciclos evolutivos de la familia y los conflictos familiares que pueden ocurrir en estas fases o etapas que normalmente pasan la familia, porque evidentemente la familia evoluciona y está en constante evolución, y también pues es necesario el saber adaptarnos a según qué situaciones por las que vamos atravesando como familia, ¿no? Entonces, primero pues tenemos podemos decir el periodo de galanteo o emancipación del joven adulto, y es cuando ese joven que abandona la casa de la unidad familiar de sus padres se establece en un nuevo hogar, ya sea en pareja o de forma unipersonal. Es una etapa del comienzo, ¿no? de esa nueva familia. Luego pues pasamos al matrimonio o convivencia en pareja y sus consecuencias. Es decir, en esta fase pues es muy importante el llegar a acuerdos o desacuerdos con la convivencia, las decisiones que se deben de tomar en la pareja, que deben de estar muy separadas de lo que es la influencia parental y que en muchos casos no va a ser fácil. Evidentemente, después de esto viene el nacimiento de los hijos y aquí aparecen conflictos sobre los patrones o las pautas de crianza que cada uno trae consigo de su propia familia, de su propia experiencia, ¿no? Entonces, ahí pues pueden surgir conflictos. Además de los que tenía la pareja, se les añaden los conflictos de crianza de los hijos. Luego también aparece la familia con hijos en un periodo intermedio, etapa en la que la situación laboral es muy importante para los protagonistas de la familia, o sea, para los padres de la familia. Aquí hablamos de los éxitos o los fracasos profesionales, las expectativas de la pareja ya no coinciden con las nuestras, porque hay una evolución de uno de un miembro de la pareja y el otro no evoluciona. Entonces, pues ahí sí que pueden generarse situaciones de resentimiento y de expectativas, ¿no? De falta de expectativas de la pareja.
Sí que hay que destacar que, por ejemplo, en la fase 2 de matrimonio, convivencia en pareja y sus consecuencias, la familia como tal ha cambiado muchísimo y ya hay también madres y padres solteros que, por ejemplo, esta etapa en la de matrimonio, convivencia en pareja y sus consecuencias la podíamos achacar también antes de que venga el nacimiento de hijos, en el caso de que quisiéramos tener ya como madre soltera o padre soltero hijos, vendrían también nuestras experiencias personales. O sea, saltaríamos a la etapa de cuáles han sido nuestros estilos de crianza y cómo vamos a educar a nuestros hijos. No por ser madres o padres solteros vamos a tener, ¿no?, estos desacuerdos de la convivencia, ya que se achacan también a la convivencia con hijos. O sea, es una familia y también convivimos todos juntos, no simplemente tiene que ser con pareja.
Sí, con las nuevas formas de familia, evidentemente todo lo que estás diciendo pues es a tener en cuenta, es un factor a tener en cuenta. Si seguimos con las fases o los ciclos de la familia, pues ya queda el destete, que se dice, ¿no?, de los padres, o el nido vacío, y es cuando nuestros hijos o los hijos abandonan el hogar familiar y de repente nos encontramos otra vez solos con nuestra pareja, y ahí pues puede que pueden darse problemas también en cuanto a cómo se cargan estos padres con las funciones de abuelos, de abuelos cuidadores. Bueno, un poco también aparecen conflictos por esa parte.
Y también como pareja, ¿no? El hecho de volver a conocerse. Yo imagino que ese fase de destete, que como bien has dicho, de nido vacío, es como he centrado toda mi vida la atención a cuidar a los hijos, y por eso la importancia de, como hablábamos en programas anteriores, de cultivar también el amor de pareja, ¿no? De no, cuando suframos esa etapa de destete, de decir, ostras, mi marido es un completo, o mi mujer somos completamente desconocidos, ¿no? Porque vamos cambiando, como nombrábamos en etapas anteriores de los cambios o ciclos por los que pasa la familia, vamos cambiando y nuestras expectativas o nuestros gustos pueden cambiar también. Entonces es una etapa de nuevo conocimiento.
Sí, o de nuevo enamoramiento. Y luego sí que ya como última fase, podemos llamarla el retiro de la vida activa y la vejez, que es cuando aparecen ya, pues es la etapa de la jubilación, relación de tiempo, de mucho tiempo disponible. Bueno, pues la familia en esta etapa también debe de enfrentarse a conflictos pues derivados de con el cuidado de los mayores, ¿no? De sus mayores, y pueden también resolver, pueden aparecer conflictos muy relacionados con este tema. Sí que evidentemente no todo lo que hemos nombrado, o sea, no existe una fórmula mágica que exista para poder prevenir todo esto, pero sí que es uno de los aspectos que tiene muchísima relación o un factor de protección o un elemento positivo para poder llevar a cabo este ciclo de familia, es también el estilo de comunicación que adoptemos en la familia, ya que una comunicación favorable es un factor de protección para desarrollar un estilo de relación familiar positivo. Un clima de comunicación abierto, positivo, cercano, donde se puedan expresar y escuchar ideas y expresar tus opiniones de una manera constructiva, no sentirte juzgado por la opinión que tú vayas a dar. Y sí que es verdad que no por ello tenemos que perder la perspectiva de qué papel tenemos en cada momento, ¿no? Si padres, madres o hijos.
Y entonces, ¿cuáles son esas herramientas o qué podemos hacer para concretamente crear un clima de comunicación que permita afrontar esos conflictos que surjan, pues, o gestionarlos de la forma más positiva o constructiva, o evitar estas situaciones de violencia? ¿Qué podemos hacer?
Pues una de las herramientas para este tipo para que se dé esta comunicación es el escuchar activamente, ya que, bueno, la comunicación es algo que tenemos para es lo que tenemos para expresarnos, pero no nosotros solos, es decir, que los demás también se expresan. ¿Y eso qué implica? Que tengamos o podamos escuchar al otro. Luego, otra, aparte de la escucha activa, tenemos el expresarnos con asertividad, ¿no? Es decir, es una habilidad muy importante, y es el poder expresar lo que sentimos y pensamos sin ofender a los demás y abriendo una posibilidad de hablar y de comunicación. Otra forma sería la de colaborar y participar, es decir, compartir de forma igualitaria también en las tareas domésticas. Es una manera también de decidir de forma conjunta cómo se van a repartir esas tareas. El mostrar afecto, es decir, una expresión afectiva a lo largo de toda el ciclo familiar, pues evidentemente favorecen la autoestima de cada uno de sus miembros, ¿no? Y evidentemente pues es el demostrar afecto de forma verbal o no verbal, dedicar tiempo a nuestros hijos, expresar emociones positivas, resaltar cualidades positivas, recordar puntos fuertes, informar a los hijos de las consecuencias de acciones sin presión, bueno, pues poco a poco pues ir dando expresando también de forma afectiva y evidentemente también el realizar críticas constructivas. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos, ya que nos basamos en una comunicación abierta y sincera, vamos a hacer que podamos recibir críticas, recibir críticas de forma que no generen agresividad y que no aumenten el enfrentamiento, sino que favorezcan el acuerdo y favorezcan la posibilidad de cambio si este es el objetivo. También el ocio en familia, ¿no? El pasar tiempo en familia es muy importante, participar en actividades conjuntas, pues salir al cine, bueno, pues días de campo familiar o compartir ocio como es compartir hobbies como el deporte, bueno, pues diferentes tipos de ocio en familia, ya en función del gusto de cada uno.
Y bueno, y también saber que si todo esto no sabemos cómo trabajarlo, no sabemos de qué manera gestionarlo, podemos acudir también a profesionales, como puedan ser los servicios de atención a la familia e infancia, podemos acudir a escuelas de padres, que sobre todo el primer factor para o el primer factor protector o el primer recurso al que acudir realmente es la escuela. Tengo un problema y la escuela también se encargaría de gestionar o de darnos pautas, ¿no? Con el orientador, con el pedagogo de referencia, si no podemos acudir a estos servicios fuera.
Sí, yo creo que la mejor manera de ser inteligente en este caso es darse cuenta de que hay una situación que se nos escapa de las manos o que no podemos resolver. Y a lo mejor simplemente con ir a un centro, un gabinete de forma privada y a que nos atienda un profesional, un pedagogo especialista en familias, que nos pueda dar una serie de pautas y una serie de orientaciones, con esas orientaciones a lo mejor básicas, podemos resolver lo que a lo mejor estamos viviendo como una situación de agobio y estrés, ¿no? en la familia.
La alfombra mágica de Sara. Hoy Sara, en uno de sus viajes, se ha encontrado con Julia y nos dice que tiene un blog muy chulo que se llama Juli Imagina Historias, en el que podemos encontrar unos cuentos preciosos y en este caso nos ha querido contar el cuento de la gatita que quería ser útil.
Esta es la historia de una gatita negra muy, muy bonita llamada Linda, que siempre fue muy trabajadora. Pero antes de seguir, y para que la podáis conocer bien, vamos a tener que remontarnos a sus comienzos. Todo empezó con una niña a la que le gustaban mucho los animales y que un día, cuando iba caminando de su casa, le pareció oír unos pequeños gemidos. Acercó el oído a un contenedor de basura que se encontraba al lado del camino y sí, era de ahí de donde salían. Ni corta ni perezosa, se encaramó como pudo y consiguió abrir la tapa. Entonces vio una bolsita de plástico con dos bolitas negras que se movían y gemían. Casi cayó dentro del contenedor, pero pudo agarrarla. Una vez en el suelo, la abrió y comprobó que se trataba de dos gatitas negras que no tendrían más que unos días de vida. Corrió todo la prisa que le permitieron sus piernas para llegar pronto a su casa. La verdad es que la niña tenía la suerte de vivir en el campo. Y cuando llegó, allí se encontraban sus padres.
Sus dos gatitas, las que a partir de ese momento se convertirían en hermanas mayores de las dos negritas que acababa de encontrar, un perrito y una perrita. Desde ese momento, todos se pusieron manos y patas a la obra para conseguir que las gatitas viviesen y fuesen lo más felices posible. Así que las gatitas pasaban de unas manos a otras, de unos brazos a otros, se las metían en los escotes para darle calor, las gatas mayores las acurrucaban en su regazo, incluso los perros las lamían para infundirles confianza. Cada uno aportó su grano de arena. Por eso, cuando crecieron y se hicieron las gatas bonitas que son ahora, Linda decidió que de alguna forma tenía que agradecer todo lo que la familia había hecho por ellas. Y como lo pensó, hizo. Cada día salía de casa con la idea de encontrar alguna cosa que les pudiese resultar útil. Al ser una gata, no tenía muy claras qué cosas podría tener esa cualidad, o sea, servir para algo. Así que buscaba y buscaba. Encontraba una hoja grande y verde, para casa. Una hoja de alguna propaganda, pues lo mismo. Una cinta de plástico. Ale, se la llevaba con ella. Un día no podía creer lo que sus ojos veían, una cuerda larga y de colores. Esta le costó un poco más poder llevarla hasta su casa. La cogió de una punta con los dientes, como hacía siempre, y estiró, hasta que consiguió pasarla por la reja. Siguió estirando y estirando hasta que la tuvo toda dentro. Fue un gran esfuerzo, no le resultó nada fácil. ¿Ella era tan pequeña? Sí, pequeña, pero no me falta voluntad, se decía. Lo que le pasó es que tuvo que descansar el resto de la jornada porque estaba muy fatigada. Pero como ella siguió con sus paseos, en una ocasión se encontró una bolsa de plástico nueva y notó que dentro había algo. No sé lo que será, pero seguro que sirve para algo. Y tuvo razón. Era un filtro para la depuradora de la piscina completamente nuevo. O sea, sin estrenar. Nadie lo había usado. Así que esto le dio más valor para continuar. ¿Qué será aquellos que veo a lo lejos? Se preguntó una vez aguzando la vista. Se acercó y era una placa blanca muy grande. La levantó y se dio cuenta de que pesaba muy, muy poco para el tamaño que tenía. No sabía si valdría para algo, pero siguiendo la idea que se había formado, la agarró con los dientes por un extremo y la estiró. Y la arrastró por toda la calle hasta que llegó a su casa. Pero al estar delante de la verja, se dio cuenta de que la iba a ser imposible meterla con el tamaño que tenía. ¿Y ahora qué hago? Tengo que conseguir que esté dentro de casa para cuando vuelvan todos. Se estrujó la cabeza y encontró la solución. La fue partiendo en pedazos, de forma que cada uno de ellos cupiese por los barrotes. Por fin pudo verla toda dentro del jardín. Hubiese preferido haberla podido meter entera, pero eso habría sido imposible. Ahora sí que estaba cansada y decidió descansar tumbada en el césped. Cuando la familia llegó, se encontró medio jardín cubierto por trozos de corcho blanco y enseguida supieron que había sido el artífice de semejante trabajo. Cada vez que Linda hacía esos grandes esfuerzos para conseguir llevar a casa todo lo que se encontraba, el resto de los animalitos, o sea, las dos gatitas mayores, su hermana, el perrito y la perrita, se limitaban a mirarla sin entender muy bien cuál era el propósito. No les resultaba fácil comprender el pensamiento de la gatita. Desde luego, a ellos nunca se les hubiese ocurrido. Siguiendo con sus expediciones, un día decidió pasar a la casa de al lado y cuál sería su sorpresa cuando se topó con dos zapatillas preciosas y nuevecitas. Estaban justo delante de la entrada. «Tienen que ser para mí», se dijo. Le iba a resultar muy difícil llevárselas a su casa. Eran casi tan grandes como ella. Pero a Linda había muy pocas cosas que le acobardasen, así que cogió con los dientes, como solía hacer siempre, y estiró, arrastró, hasta que la tuvo fuera de la casa. Recorrió el espacio que esperaba que separaba una casa de la otra y llegó a la verja, acercó la zapatilla todo lo que pudo, se metió dentro, la cogió de nuevo con los dientes y estirando pudo meterla en el jardín. Bueno, ya tenía una, ahora le tocaba volver a por la otra. Y eso fue lo que hizo. Se adentró en el jardín al lado de donde. Del jardín de al lado, se fue donde estaba la zapatilla y repitió la misma operación. Pero cuando ya la tenía agarrada con los dientes, levantó la vista y se dio cuenta de que al lado, en una silla, había un vestidito monísimo. Pues volveré a por él después. Arrastró la segunda zapatilla, la estiró, la empujó cuando le hizo falta y una vez dentro de la casa la colocó al lado de la que había traído anteriormente. Regresó con mucho sigilo a la casa de al lado para coger el vestido que había visto en la silla. Tiró de él y se lo llevó arrastrando. pero cuando estaba en plena operación le pareció oír un lamento. Paró y se escondió entre unos matorrales. Tuvo la precaución de esconder también el vestidito. Entonces aguzó el oído para tratar de averiguar qué era lo que pasaba. Sacó un poco la cabeza de su escondite y vio a la niña, que debía ser la dueña de la ropa, llorando desconsoladamente por no encontrarla. A Linda le daba mucha pena oírla llorar, pero le había costado mucho poder llevarse las zapatillas a su casa. Y además, eran tan bonitas. ¿Qué voy a hacer? Tenía una gran confusión. Si se quedaba las zapatillas y el vestidito, la niña iba a llorar y a llorar. Además, sus padres seguro que la reñirían. Pero si se los devolvía, ¿qué le daría ella a su familia? Tendría que buscar de nuevo. Bueno, eso era lo que hacía todos los días, así que en realidad para ella no suponía demasiado esfuerzo. Asomó la cabeza y vio que la niña se iba a la parte de atrás de la casa, así que arrastró el vestido y lo dejó en el suelo al lado de la silla donde lo había encontrado. Regresó a su casa, cogió una de las zapatillas e hizo el mismo camino que había hecho otras veces, pero en sentido contrario. La dejó cerca del vestido y volvió a por la otra. Cuando estuvo de regreso, la puso al lado de la primera. De vuelta en su casa, se tumbó a descansar y pudo oír a la niña que reía contenta porque había encontrado su ropa. «Seguro que ha sido mi hermano que ha querido gastarme una broma. Siempre está igual». Linda se durmió y soñó que la niña la cogía en sus brazos, la acunaba y la besaba. Le gustaba tanto los mimos. Desde ese día nunca ha vuelto a entrar en ninguna otra casa que no sea la suya. Se dedica a buscar por la calle hojas de árbol, hojas de revistas, periódicos, cartas perdidas, bolsas de plástico, en fin, todo lo que a ella le parece que pueda resultar práctico para su familia. No hace mucho que hemos podido enterarnos de que la van a nombrar barrendera oficial, pues desde entonces la calle está mucho más limpia.